Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido, Rebelde.
Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Rebelión, el cual, como ya leíste en el título, se trata nada más y nada menos de adentrarnos en lo que el internet denomina como falta de conocimiento, entre comillas, en geografía y etnología por parte de los gringos. Por si no sabes lo que es la etnología en pocas palabras es la rama que estudia la diversidad cultural. Mira, te pongo en contexto de todo el tema que trata este episodio. Los estadounidenses tienden a hacer muy obvio el hecho de que ignoran, entre comillas, que América es un continente y no un país. Y además tienden a asignarle a las personas una raza o una etnia que parece incorrecta. Por ejemplo, para ellos, Carla Souza y Anna Joy Taylor son mujeres de color. ¿Y por qué digo falta de conocimiento, entre comillas, ignorar, entre comillas, y parece incorrecto? No es porque esté del lado de los gringos, sino porque es que no es que lo ignoren o no es que no lo sepan. Es que eso que dicen es lo que saben y lo que les enseñan y lo que es correcto según los términos académicos gringos. Y es ahí donde radica el problema. Incluso, hablando específicamente de todo esto, no solo son los gringos, también Canadá, Reino Unido y Australia, básicamente todos los países anglosajones han aprendido que hay 7 continentes. Para ellos termina y empieza otro continente donde haya una división importante en el subsuelo, y el continente en el que nosotros conocemos como América, todo este continente, tiene una división al límite de la zona sur de México, lo que para ellos lo hace 2 continentes y lo hace una dupla, ¿sabes? Para ellos, América es una zona que alberga 2 continentes. Es una dupla, pero no es un continente completo. Nosotros llamamos Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica a ciertas secciones, pero con motivo de indicar su dirección o la ubicación. ¿Cierto? Son simples indicaciones geográficas. Bueno, para ellos, Norteamérica y Sudamérica son nombres propios de lo que ellos denominan continentes. La sección norte para ellos es un continente llamado Norteamérica. La sección central no existe porque lo que le continúa al sur de México es un continente muy aparte llamado Sudamérica. Y para ellos, todo el territorio que nosotros conocemos y entendemos como un continente es una simple zona que aloja esta dupla de continentes, y esa zona se le conoce como las Américas porque son 2, de nuevo. Son 2 según ellos. Además de que argumentan que su país, esto sí es exclusivo de los gringos, es América debido a que su nombre oficial es United States of America, así como México se llama México y se le considera México, aunque su nombre oficial sea United Mexican States. Lo cual es claramente ridículo cuando, número uno, todos podemos leer las diferencias en los nombres. Estados Unidos de América y Estados Unidos mexicanos no señalan lo mismo. Sería distinto si fueran Estados Unidos americanos, y ahí, bueno, ahí podrían tener algo como para entretener algún debate, pero no lo tienen. Y número 2, la misma historia de Estados Unidos cuenta la razón de su nombre. En el siglo XVI, el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller es el primero en ilustrar el Nuevo Mundo, o sea, el continente que descubrieron, entre comillas, como un territorio totalmente aparte de Europa, y el primero en denominarlo como América en honor a Américo Vespucci. Y como sabrás, Estados Unidos antes eran colonias británicas, y cuando oficialmente se independizan, dejan de ser colonias para ser estados. Y en su triunfo de liberarse de la forma de hacer política de Europa, hacen énfasis que pertenecen a este continente, por eso de América. El continente se llama América desde el siglo XVI y ellos adquieren su nombre a partir del continente, después del continente, en el siglo XVIII. Y se denominaron americanos en son de protesta y al mismo tiempo de orgullo de no pertenecer más al Reino Unido, pero eventualmente se volvió su denominación oficial y el dicho Somos América pasó de ser una declaración de separación de Europa a una forma muy literal de hablar. Entonces, tantas generaciones hablando así al respecto que eventualmente se apropian del nombre América. Y aquí es prudente recordar del imperialismo cultural de Estados Unidos. Son dueños de los medios, por lo tanto, su autodenominación de americanos es lo que popularmente es aceptado por todo el mundo que no pertenece al continente americano. Por ejemplo, si vas a Francia y dices soy americano, pensarán que eres gringo porque para ellos americanos es igual a Estados Unidos, porque es lo que ven en las películas y en redes sociales y es lo que leen en artículos. Ahora, aclarando dos cosas que posiblemente te generan dudas a este punto. La primera, ¿es cierto que hay 7 continentes y no 5? La respuesta es, depende. Hablando desde la geología, puede ser que haya más de 5 divisiones en la corteza terrestre, sí, seguramente sí. Pero hablando desde la geopolítica, los continentes son lo que se acuerde que es un continente. Así que políticamente hablando, hoy los continentes que se acuerde que haya, son los que hay. Así, básicamente. Y de manera extraoficial, hay 5 continentes. Por algo el símbolo de las Olimpiadas son 5 aros que representan los 5 continentes o las grandes reuniones internacionales que albergan 5 secciones porque cada una representa un continente. La segunda posible duda es, ¿entonces la historia y la geografía no son universales? No, no lo son. No solo la información puede ser diferente en cada país, puede serlo en cada administración de cada país. Cada gobierno tiene la posibilidad de modificar lo que se enseña y eso no es una teoría conspirativa, eso es una realidad. Toda la información, como sabrás, para ser impartida como algo educativo y que tenga validez para ser verificada y aprobada, tiene que pasar, ¿por qué? Por el gobierno. Entonces te imaginarás el resto. Así que la información siempre será diferente entre países y puede ser incluso más diferente si la administración del país hace reformas educativas o las instituciones del país actualizan, entre comillas, actualizan su información. O sea, básicamente los niños estadounidenses están aprendiendo de fuentes fidedignas, como tú y como yo, tan fidedignas como las tuyas y las mías, incluso siendo información completamente distinta y siendo información con tintes de adoctrinamiento patriótico para los americanos, ¿no? Entonces sus libros son aprobados para ser educativos justo como tus libros fueron aprobados para ser educativos. Así que esta es la razón por la que los gringos parecen no saber de geografía, ni de historia, ni de etnología, ni de muchas otras cosas. Ahora, pasemos a por qué los gringos parecen ser tan malos en etnología. Estados Unidos tiene algo por lo que se le reconoce a nivel mundial, le guste o no le guste, y es su historia con la segregación racial. Erróneamente se piensa que ya no existe, pero sí existe, solo que evolucionó. Sin defender a los gringos, su costumbre de segregación proviene de sus ancestros británicos y no exactamente de ellos, ¿no? No se llevan el crédito a ellos, se llevan el crédito a los británicos. Quienes creían y sostenían firmemente la idea de la pureza de la sangre. A diferencia de los españoles, que sí, aún siendo esclavizadores y genocidas, tenían una idea de una sociedad que para ese tiempo podría llamarse una sociedad diversa. Porque todas las mezclas entre razas tuvieron denominaciones y esas denominaciones se ordenaban jerárquicamente según su aproximación a la blanquitud y a la hispanidad, pero nunca se invisibilizaron per se. O sea, eran aceptadas, eran visibilizadas y eran denominadas. Los británicos, por el contrario, querían hacer el exterminio y la exclusión total de quienes no fueran puros, entre comillas. No aceptaban y mucho menos reconocían la mezcla entre su raza con los nativos. Incluso existiendo productos del abuso sexual que los británicos ejercían a las mujeres nativas y a las esclavas negras, no se les denominaban de ninguna forma. No había ningún otro nombre nuevo para denominar a las personas que eran una mezcla de un blanco y una nativa o de un blanco y una mujer negra. Para ellos seguían siendo nativos o seguían siendo negros. ¿Por qué razón? Por algo que ellos llamaban the one drop rule. Incluso una gota de sangre que no sea británica lo descarta en absoluto como británico, o sea, como blanco. Y obviamente solo había dos opciones, ser blanco o ser ellos. punto. Entonces, esto heredan las colonias que posteriormente son lo que forman Estados Unidos. Y es la razón por la cual tanto tiempo la unión de dos personas de distinta raza era legal, mientras que los países que antes eran colonias hispanas se entendían los conceptos como mestizo, castizo, mulato, etcétera, etcétera, etcétera. Y se acostumbraba a mezclarse con el propósito de subir en la jerarquía del color. De ahí viene mejorar la raza. Seguramente te es familiar esta forma de hablar de mejorar la raza. O sea, buscaban estar en cercanía con la blanquitud y la hispanidad para estar subiendo de jerarquía social. Y eventualmente la intensidad que le ponían a la pureza racial evolucionó en pureza cultural, porque si los americanos, ya heredando esta forma de pensamiento de los británicos, eran solo los blancos, eran blancos nada más. Naturalmente lo que se define como cosas americanas, costumbres americanas, tradiciones americanas, son lo que hacían los blancos. Los blancos son americanos, los americanos son blancos. Todo lo que hagan ellos es lo americano, es lo que se considera costumbre americana, tradiciones americanas, historia americana. Y todo lo demás que pertenezca a personas que no son blancas, su definición de blanco, que no sean su definición de blanco, es todo lo que sea, pero no es americano. Y no era común que las tradiciones o costumbres se compartieran o se entrelazaran, eran exclusivas de cada grupo. Y solo formar parte de ese grupo era lo que te llevaba a practicar, vestir o comer como ellos y no como nadie más. O sea, era algo muy exclusivo. Esto precisamente es lo que hoy los lleva a tener un concepto seriamente, discúlpame la palabra, seriamente muy pendejo de lo que es apropiación cultural. Mientras que otros países, en Latinoamérica, por ejemplo, lo que se desarrollaba en su país, independientemente del antecedente que tuviera, se denominaba y se denomina que es del país. Sin importar sus antecedentes, así fueran personas, bailes, música, comida o vestimenta, si es de un país, es de un país y punto, se acabó. Forma parte tanto de las culturas, de las tradiciones, de las celebraciones y de la historia también. Y al mismo tiempo era muy común el intercambio cultural en Latinoamérica, era sumamente común. Y aquí no había necesidad de monitorear quién usaba qué y si pertenecía a qué grupo o por qué, porque el gobierno no tomaba acciones según cada grupo ni tomaba represalias de absolutamente nada. Entonces, nosotros hoy en día no acostumbramos a pensar automáticamente que si una persona está utilizando, por ejemplo, un sombrero colombiano, no pensamos, es que esa persona forzosamente tiene que ser de Colombia. Si lo está usando es porque sí o sí es de Colombia. O si alguien está utilizando un huipil, no pensamos es que automáticamente tiene que ser porque pertenece a una población indígena. Las personas consumen culturas de todo el mundo porque les gusta, porque quieren apoyar la economía local cuando van a viajar, no importa. Pero esa es la manera en la que nosotros acostumbramos y nosotros entendemos este intercambio cultural. Ellos no lo entienden y ellos aún hoy en día practican ese nivel de segregación. Es por eso que se te hará bastante común encontrarte con personas que tú reconocerías aquí en Latinoamérica como mulatos, autodenominarse y ser reconocidos también como personas negras. También con personas que se autodenominan y todos le reconocen ser de la nacionalidad a la que se parezcan, entre comillas, o a la que ellos digan que su árbol genealógico alberga. O sea, una persona nacida, crecida y que jamás haya salido de un lugar como Ohio, por ejemplo. Si dice que es japonesa, mexicana, hindú y alemana, lo aceptan. Por el simple hecho de que sus abuelos eran de esas nacionalidades. Entonces, no es americana, entre comillas, aunque sea esa su única nacionalidad. Es de todas las nacionalidades de sus abuelos, tanto maternos como paternos, pero aunque oficialmente tenga una nacionalidad americana, entre comillas, no se les dice de esa manera, no se autodenominan de esa manera y no se les reconoce como tal, porque los americanos son blancos, ¿sabes? También es común que cuando preguntan ¿de dónde eres?, la gente sabe que se refiere a qué antecedentes tienen y no del lugar donde físicamente son. Y por eso responden, ay, es que mi abuela materna era coreana, mi abuelo paterno nigeriano y mi abuela materna alemana. Y todos de que, ah, ok, sí, entonces eres coreana slash nigeriana slash alemana. Así es como ellos manejan las etiquetas culturales y las etiquetas de nacionalidades en Estados Unidos. Es muy extraño, sí. Incluso eso también aplica para cosas creadas por estadounidenses que nacen en Estados Unidos y que solo existen en Estados Unidos. Nunca son llamadas estadounidenses o vaya, americanos como ellos, ¿no? Nunca son parte de la cultura americana. Nunca son llamados productos americanos, comida americana. Por ejemplo, las chimichangas. O sea, las chimichangas solo existen en Estados Unidos. No fueron creadas por un blanco y no tienen elementos de la cultura de los blancos. Por lo tanto, no se les puede denominar americanas. ¿Cómo se les denomina? Mexicanas, comida mexicana. Y si tú como mexicano discutes que esa comida es americana o que es estadounidense, salen a decirte, fueron creadas por mexicanos, así que son mexicanas, y al mexicano al que se refieren no es un mexicano, es simplemente un estadounidense con apellido español, de piel marrón y de rasgos mestizos. Pero no es aceptado ni visto como americano. Es visto como lo que asemeja, lo que parece, los rasgos que tiene, la nacionalidad que parece que tiene. Entonces, si los abuelos de ese individuo eran mexicanos, punto, se acabó. Eres mexicano y no hay discusión. No puedes ser americano. Así es como manejan este tipo de temas los gringos. También es muy común las peleas por estos mismos temas que están muy, muy mezclados de apropiación cultural o de fraude racial, algo que llaman ellos. Porque si tú te pones un huipil y no eres de ningún grupo indígena, entonces le hiciste creer a las personas que eras de un grupo indígena al usar ese artículo y, por tanto, te lo apropiaste. Lo apropiaste de la cultura indígena para hacerlo pasar como tuya. Porque pues ellos, si ven a alguien que está portando un huipil, es porque sí, pues, o sea, tienes que ser sí o sí de esa población indígena, ¿no? Independientemente si eres tú, tus papás, tus abuelos, los abuelos de tus abuelos, no importa. Pero si tú tienes una gota de una población indígena, eres indígena y por eso estás utilizando ese artículo de ropa. O si te bronceaste y te rizaste el cabello, estás cometiendo fraude racial porque puedes ser confundida a los ojos de los estadounidenses, repito, a los ojos de los estadounidenses como otra raza u otra nacionalidad. Cuando en cualquier parte del mundo es normal ir siendo local o turista a comprar trajes típicos, ya sea del país o de los grupos indígenas, y usarlos como si nada, no hay problema, simplemente compras esos artículos y no pasa nada. Y no solo no significa que te quieres hacer pasar por un local o un indígena, no te confunde, no es razón para que alguien te confunda. Con muy poco se confunden los estadounidenses, sí, y al mismo tiempo con muy poco justifican mucho. Si tú insultas a México y sale un gringo de, hey, eso es racista, pero dices, no, mira, es que el papá de mi bisabuelo era mexicano, te dicen, ah, ok, entonces sí, o sea, eres mexicano y por lo tanto yo no puedo decirte qué hacer o qué decir en temas de tu país. O sea, no son mexicanos, nunca han puesto un pie en México, pero son considerados mexicanos. ¿Por qué? Por lo mismo, one drop rule. Hasta lo más mínimo te descarta como estadounidense y te descarta como blanco y te vuelve parte de los otros. Los otros que sean. No tienen una denominación específica, pero lo que importa es que tú no eres americano. Punto. Ahora, ya con esto entendido, te hará más sentido lo de mujer o lo de personas de color. En Latinoamérica y Europa, personas de color era la forma más amable, entre comillas amable y tomando con pinzas esta palabra, para referirse a la gente negra. Pero en Estados Unidos, las personas de color son todos los que no sean la definición de Estados Unidos, de blanco. Todos los que no sean blancos son personas de color. Es por eso que alguien como Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G, allá son llamados artistas de color, porque son latinos y por ende deben tener algo de sangre no blanca por ahí. Por lo tanto, pues no son blancos y automáticamente pasan a ser calificados como personas de color. Lo mismo con Carla Souza. Es blanca, lo sé. Aquí en México y en cualquier parte de Latinoamérica es una mujer blanca. pero es mexicana, por lo que en alguna parte de su árbol genealógico la hace no ser blanca en conceptos estadounidenses, entonces cuenta automáticamente como persona de color. Recuerdo haber visto todo el backlash que había recibido Carla Souza por haber dicho que en Estados Unidos ella califica como una mujer de color, y todos le decían, ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Pero no, tenía razón. Tiene razón. Carla Souza en Estados Unidos es una persona de color. Eiza González es una persona de color. Salma Hayek, ni se diga, es una persona de color. Así que, si eres de algún país o tienes ascendencia de personas que son de algún país en el cual la mayoría de sus poblantes no son blancos, eres una persona de color. Aplica para americanos, asiáticos, africanos y ciertos países mediterráneos. Y bueno, con todo esto dicho, estoy segura que generarás tu propia opinión y con ello tus propias quejas al respecto. Yo personalmente tengo muchas, pero tengo unas que especialmente me causan gracia más que enojo, y es que por mucha superioridad moral y progresismo que los gringos intentan adjudicar, no hacen más que repetir lo que sus ancestros ya hicieron, que fue imponerse y segregar. Estados Unidos no hizo ningún cambio fundamental y el pensamiento estadounidense impositor y segregacionista no se fue. Solo evolucionó sus formas a que fueran más modernas e imperceptibles a simple vista. Hasta aquí este episodio, espero te lleves algo contigo y como siempre eres libre de generar tu propia opinión. Gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio de Rebelión. ¡Chao!
Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como @r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.